Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya! Gobierno del Perú.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy de un asunto trágico, trágico para la democracia, para los derechos fundamentales, trágico para las Fuerzas Armadas y Policiales. En el atropellado intento de darles protección, lo único que ha hecho el poder político es desprestigiarlas. Vamos a hablar de la creación de un fuero privativo militar-policial que convierte a policías y militares que delinquen en un amparo para sus fechorías, garantizado por el poder político. ¿De qué se trata todo esto y por qué esto afecta a la democracia peruana? De eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de ya el triunfo de Keiko Fujimori y vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para que ustedes vean que Roberto Sánchez definitivamente perdió la elección. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que hacer mención de nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a hablar sobre leyes que favorecen la impunidad. Como ustedes saben, en el Perú hemos tenido, lamentablemente, una larga tradición de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, tanto por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA, cuanto por organizaciones que representan al Estado peruano, como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Lamentablemente hemos tenido de ambas, y quien quiera documentación sobre esto, solo tiene que leer el informe de la Comisión de la Verdad, que ha cumplido ya 26 años. Está ahí, o 25 años en realidad. Está ahí para que lo lean. Violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden lamentablemente han existido y existirán. De ellas hay un todavía paquete importante de delitos cometidos en los años 90 por el Estado peruano que están siendo juzgados aún hoy. ¿Por qué se siguen juzgando aún hoy? Porque en los 90 justamente fueron derivados a la justicia militar-policial. Y cuando regresamos a la democracia, estos casos tuvieron que volver a juzgarse, empezar de nuevo. Todavía hay un stock de casos muy pequeño, pero que sigue juzgándose. Por otro lado, tenemos situaciones ya en este siglo donde policías y militares delinquen en el ejercicio de su función, ¿eh? Ojo, delinquen en el ejercicio de su función. Y son juzgados en la justicia ordinaria. Porque si un policía mata, si un policía roba, si un policía extorsiona vistiendo el uniforme, eso se juzga en el fuero ordinario. Pero el fujimorismo, liderado por Fernando Rospigliosi, ha decidido que eso no puede ser así. Fernando Rospigliosi viene desarrollando, como Atila, ¿no?, la destrucción de toda la protección que los derechos humanos los derechos fundamentales en la Constitución nos dan a todos. Esta vez en beneficio de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. No es la primera norma que da. Ha tratado por todos los medios que los casos derivados de los 80s y los 90s ya no se vean. Dice él que han prescrito, dice él. Y ayer, el plato fuerte del Congreso, la razón por la cual se reunió desesperadamente, alargando la legislatura, era la aprobación de dos leyes. La primera en segunda votación. Aprueba en segunda votación el Congreso la ley procrimen, porque es procrimen, que evita que policías y militares sean procesados en la justicia ordinaria. 52 votos. No solamente evita que sean juzgados en la justicia ordinaria, sino que además todos los procesos en curso van a derivarse a la justicia policial militar. Incluso sentencias que están en apelación, incluso procesos que están en la Corte Suprema. Si no han sido consentidos y ejecutoriados, todos se derivan en una desviación de jurisdicción impresionante, todos se derivan a la justicia policial militar. Eso es lo que dice la norma que han aprobado ayer. Es una salvajada. Igualito que con el grupo Colina en los 90. Exactamente igual, pero calcado. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿esto los prestigia? ¿Esto es honorable? Yo no creo que sea honorable ni que los prestigie. Creo que les hace mucho daño a su imagen. Palabras como las del exalmirante Cueto ayer en el Congreso, diciendo que esto se aprueba para que la policía le pueda disparar a la gente cuando protesta. Lo dijo abiertamente. El Congreso los ha declarado, por este tipo de cosas, como enemigos del pueblo peruano. Es decir, ustedes tienen licencia para matar civiles y los van a procesar en una justicia ad hoc, diseñada solo para ustedes, entre ustedes. ¿Eso les da honor? ¿En serio? ¿Eso es honorable? ¿Dónde están los valores de las Fuerzas Armadas? Un policía y un militar que delinquen no son personas con honor, no tienen que ser defendidas por las Fuerzas Armadas, tienen que ser dadas de baja por las Fuerzas Armadas y sometidas a la justicia civil y ordinaria por matar, por violar, por robar, por cualquiera de los delitos graves que se imputan, sobre todo a policías lamentablemente delincuentes que tenemos en el Perú. Pero ahora, si visten el uniforme, todo se va a la justicia policial militar, al fuero privativo. No les hacen ningún favor, porque tarde o temprano, como veremos después, esto se va a seguir juzgando en el fuero ordinario. Veamos la votación. 52 congresistas votaron a favor. Tengan esto en cuenta para cuando volvamos a las elecciones municipales, regionales, para que recuerden por estos no. ¿Ok? Sobre todo en todas las provincias del Perú, donde quieren aplicar normas de violación de derechos humanos institucionalizadas. Fuerza Popular, el partido ganador de las elecciones nacionales. ¿Ok? El partido de Keiko Fujimori. Esto está patrocinado por Fernando Rospigliosi, autor de la iniciativa que la sustentó ayer. Esto es Fuerza Popular y lo que nos espera los próximos 5 años. De ahí vamos a ir a una gran pregunta que queda flotando, pero vamos a ver primero el cuadro. Aguinaga, Alegría, Barbarán, Castillo, Chacón, Flores, Huamán, Infantes, Obando, Revilla, Santisteban, Héctor Ventura, Marta Moyano, Tania Ramírez, Jenny López. Algunos que ustedes ni siquiera han escuchado mencionar, todos esos, todos. El fujimorismo, APP, completito también. Acuña, Camones, Quiabra, Cordero, García, Heidegger, Julón, Camiche, Magali Ruiz, Alejandro Soto, Rocío Torres, Eduardo Salguana, toditos, que felizmente ya se van. De Renovación Popular, y este es bien interesante, Diego Bazán, Patricia Chirinos, Noel Herrera. Diego Bazán, reelegido. Vamos a regresar sobre eso. Por supuesto, Honor y Democracia, José Cueto, Gladys Echaí, Jorge Montoya, Javier Padilla. Acción Popular, 3. Luis Aragón, Ilich López y Pedro Martínez. Avanza País, también, por supuesto, Roselia Muruz, Diana González, Carol Paré, José Williams. Todos los militares han votado a favor, ¿eh? No agrupados, Kira Alcarrá, Raúl Doroteo, Lealtad Nacional, José Arreola y Juan Burgos, y Somos Perú, por supuesto, hasta Jerí. Alfredo Azurín, Jorge Morales, Alex Paredes, Héctor Valer, Oscar Zea, Ana Segarra. No, Jerí está en la otra, pero ahí vamos. Muy bien, la pregunta que hay que hacernos todos en política siempre es una pregunta bien importante. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Miren, esta es una norma que es manifiestamente inconstitucional. No pasa, pero ni siquiera el test de un grupo de alumnos de primer ciclo de derecho. Es manifiestamente inconstitucional. Desviar la jurisdicción es manifiestamente inconstitucional. No favorece en nada, a las Fuerzas Armadas y Militares que quieren actuar con honorabilidad y que quieren acercarse a la población, no declarar a la población su enemiga, a la cual vamos a disparar, a matar. ¿Ese es el sentido de las Fuerzas Armadas y Policiales o es el sentido de servir al pueblo? ¿Eh? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué Fernando Rospigliosi es el operador político de la destrucción del Poder Judicial, por supuesto, eso también, pero de la protección de una manera tan burda, tan ochentera de las fuerzas policiales y armadas en el Perú? ¿A cambio de qué? ¿Por qué Keiko Fujimori, que acaba de ganar una elección, quiere que esto sea visible ahora? Esa es la gran pregunta. Miren, cuando Perú Libre votó a favor de los miembros del Tribunal Constitucional, la pregunta fue, ¿a cambio de qué? ¡Ah! Y en el tiempo se vio, ¿a cambio de qué? La izquierda y el fujimorismo podían pactar sin problema. Sin problema, si es que le daban la Defensoría al Pueblo. No pedían mucho, ¿no? La Comisión de Justicia para hacer leyes pro crimen, ¿no? Básicamente eso. Y, por supuesto, un asiento en la mesa directiva siempre para el hermano de Vladimir Cerrón. Entonces, siempre hay un a cambio de qué en política. Yo me pregunto, ¿a cambio de qué? ¿Por qué el fujimorismo, Fernando Rospigliosi en la cabeza y Keiko Fujimori, porque él no va a actuar solo, y la cúpula del fujimorismo quiere mandar este mensaje a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial? En el caso de Keiko Fujimori, la venganza es un gran motivador. Estuvo 18 meses presa, ¿no? Y hay que vengarse. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, parece un pago adelantado. Parece un pago adelantado. No solo para reprimir y violar derechos fundamentales, ¿eh?, sino para planes autoritarios que necesiten del apoyo de las Fuerzas Armadas. Esa es la única explicación. Nadie se arriesga tanto si no es a cambio de algo. Este tipo de leyes abonan a la teoría de un proyecto autoritario, sedicioso, que necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Así que esto es mucho más grave que un paquete de juicios que se... No, esto es bien grave, porque acá hay una negociación política detrás. En un gobierno que se inaugura, que ha decidido renunciar a la luna de miel, perfecto, que se inaugura. Un gobierno que se inaugura le da un regalo de esta dimensión de impunidad a Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Se ha ganado las elecciones, no necesita esto. ¿Para qué? Muy extraño. Fernando Rospigliosi ayer estaba tan desesperado porque esto se apruebe con 52 votos, que cerró el acta sin admitir siquiera reconsideraciones. Se armó un laberinto en el Congreso. Al toque, las congresistas Sigrid Bazán, Ruth Ruque, alertaron que Fernando Rospigliosi estaba impidiendo la presentación de la reconsideración. Tenemos la noticia. Y luego, para que ustedes lo vean en video, vamos a ver a Fernando Rospigliosi a la velocidad que cierra el acta. Miren ustedes.
Función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas y organizaciones criminales. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Siguiente tema.
De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 14.337. Se propone modificar el Código Penal, decreto legislativo 635, para incorporar los delitos de lesa humanidad. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de junio de...
Se para y sale corriendo, hace así. Cuando las congresistas se acercaban para pedir reconsideración, ¡pum!, corriendo por su vida. Tanto miedo le tiene a las mujeres el señor Rospigliosi. Corrió, pero no había nadie a quién presentarle la reconsideración. La presentaron igual después de bastante protesta y gritos, la votaron y la perdieron. Pero el nivel de desesperación para aprobar esto era de una urgencia absoluta. Inmediatamente, obviamente, como es natural para cualquiera, como les digo, que ha estudiado, aunque sea dos ciclos de derecho, políticos han rechazado la aprobación de la ley que ha blindado a policías y a militares. Claro, lo que va a decir el señor Rospigliosi es: pero les hemos incrementado las penas, porque el primer artículo habla de incrementar las penas, ¿no? Y hay una justicia militar policial, hombre. Por supuesto que van a ser juzgados. Pero todos sabemos cómo operan en este tipo de casos, con espíritu de cuerpo, esos tribunales. Es decir, a ver, si a un militar lo juzgan en el fuero militar por traición, por ejemplo, venderle a una potencia extranjera secretos militares, ahí sí no tengo duda que lo van a mandar 35 años a la cárcel. ¿Ok? Porque para eso está el fuero militar. Para sus delitos dentro de sus deberes como miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. El problema es cuando tú quieres que delitos cometidos contra civiles en un contexto de impunidad sean juzgados por un fuero privativo, donde los policías juzgan policías y los militares juzgan militares. Ese es el problema. Un conjunto de políticos ha rechazado la aprobación de esta norma porque efectivamente blindan a policías y a militares para hacer algo que está mal, que es sustraer a culpables de la justicia. Susel Paredes nos dice lo siguiente, vamos a escucharlo.
Congresista, sus reacciones. Acaban de aprobar leyes que nuevamente favorecen a los uniformados cuando este mismo Congreso dejó de lado, por ejemplo, lo de Colcabamba.
Es una tragedia, ¿no? Yo he sido joven en los 90s y esto es otra vez la impunidad total para policías y militares. Es un día de duelo para el país.
¿Qué están haciendo? ¿De repente están preparando la cancha para lo que va a hacer el gobierno de Keiko Fujimori?
Es obvio, porque Alberto tuvo que dar un golpe. Ella tiene este pacto de partidos que ya no existen, que han votado a favor de la impunidad. Es que es un día muy triste, muy grave. Y cuando se produzcan hechos lamentables, recuerden quién votó en contra y quién votó a favor.
Mientras tanto, hay un proyecto de ley esperando, por ejemplo, para bloquear la pesca industrial en áreas naturales protegidas hace semanas.
Ruth Luque escribió lo siguiente, por favor. Vamos a ver cuál es el tuit de Ruth Luque. No, un momentito, después vamos a ir a la Lesa Humanidad. Terminemos con esta. Ruth Luque, por favor. Gracias. Muy bien. Presidente Rospi... Se están demorando un poco. Pensé que lo tenían preparado. Ok. El Pleno da impunidad, el Pleno de impunidad del fujimorismo. Distorsionan los delitos de función para que todo lo que cometan militares y policías sea visto en los fueros militares y policiales. Y ahora una ley para precisar el delito de lesa humanidad, ahí vamos a ir en un momento, donde excluyen las esterilizaciones forzadas y generan un contenido impune para definir ataque generalizado por política de gobierno. Con el fujimorismo nos espera el autoritarismo, la impunidad y la sistemática vulneración de nuestros derechos. Ruth Luque, por si acaso, ha sido elegida senadora. Vamos a ir en un ratito también a la ley sobre el concepto lesa humanidad. Pero terminemos con la impunidad. Porque la ley de impunidad, la ley que traslada al fuero militar policial a todos los policías y militares en delito de función, ya fue aprobada ayer en segunda votación. ¿Qué tiene que pasar ahora? La tiene que aprobar o promulgar, mejor dicho, el presidente Balcázar. Y tiene 15 días para hacerlo. Yo espero que la observe. Tendría que ser muy valiente, pero tendría que observarla. ¿Y observarla para qué? Para que el Congreso ya no pueda votarla en un pleno por insistencia, porque ya no va a haber pleno. Esa es la primera forma de salvar la situación. Miren, si finalmente el señor Balcázar la promulga, presionado por el fujimorismo, porque el fujimorismo necesita esta ley, desesperadamente, ¿a cambio de qué? Lo veremos. Si finalmente la publica, hay un asunto más complicado en este momento para el fujimorismo, y es la conducta de su aliado en el próximo Congreso, Renovación Popular. El tuit más interesante de ayer viene justamente de la señora Catherine Ampuero, electa senadora. Se supone que van a ser socios políticos de facto, pero la señora Catherine Ampuero ha sacado un tuit criticando la ley que han votado ayer. Específicamente una disposición que ya les he comentado, que traslada todos los procesos en curso al fuero militar. Dice la señora Ampuero ayer, esta disposición del proyecto de ley que pretenden aprobar en segunda votación en el pleno de ayer, para quitar competencia a jueces y fiscales en investigaciones y procesos, incluso aquellos que ya tienen sentencias condenatorias contra militares y policías por hechos de corrupción y otros cometidos en ejercicio de sus funciones, disponiendo el archivo de los mismos, resulta absolutamente lesivo para el sistema de justicia, pudiendo generar impunidad. Aún están a tiempo de un debate y votación seria y responsable. Si la posición de la señora Ampuero, que parece la más sensata, prevalece en su bancada, este proyecto va a ser derogado inmediatamente en el Congreso. Porque la oposición a esto en diputados ya es 74. Y en senadores les faltaría un voto. Ya tienen el de Catherine Ampuero, por lo menos. Que eso es lo que ha escrito ayer. Así que no las tiene todas consigo Fernando Rospigliosi. Puede estar apurado porque sabe que en el próximo Congreso no va a poder aprobar estas barbaridades, pero probablemente en el próximo Congreso sí le puedan derogar estas barbaridades. Y de nuevo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué cosa tan grande hay que sacar esto a trompicones? Es lo que todos nos preguntamos. Y vamos al otro proyecto de ley, ahora sí, por favor, el de lesa humanidad. Ayer en primera, todavía después vamos con Janet Tedio, vamos a lo de la lesa humanidad, si se puede. Esa es la segunda salida. Muy bien. Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal y que va contra el derecho internacional. ¿De qué se trata esto? Y acá sí me van a tener que tener un poquito de paciencia porque vamos a hablar en términos jurídicos, vamos a hablar del Código Penal, que es un poco aburrido. Ok. Yo siempre les he explicado que aquello que no está en el Código Penal, tipificado como una conducta, no es delito. ¿Se acuerdan el caso de recibir donaciones de campaña? Antes del 2019. Pero en el Código Penal sí está asesinato, tortura, sí está genocidio, sí está, bueno, violaciones sexuales. Todo eso está en el Código Penal. ¿Ok? La categoría lesa humanidad no es un tipo penal. Es una categoría de delito que por sus circunstancias no prescribe. Y no prescribe porque el Perú firmó un tratado en el año 2002 señalando que los graves crímenes que agreden a la humanidad no prescriben nunca. Tratado de Naciones Unidas aplicable en el Perú. Según la interpretación jurídica del señor Rospigliosi, que obviamente no es abogado, no prescriben nunca, quiere decir, no prescriben nunca a partir del 2002. Jalao. Pero en fin. Pero además, querían incorporar como tipo penal lesa humanidad. ¿Para qué? Es un truco que tiene dos problemas. ¿Ya? El primer problema es la aplicación de la ley en el tiempo. Como antes no existía un delito de lesa humanidad, entonces todo está prescrito, pues, porque tiene que estar en el Código Penal para poderlo aplicar. Ahora ya está. Entonces lo que no estaba antes, prescribió. Si es que prescribió el asesinato como asesinato simple, si prescribió como secuestro, tortura, si prescribió como delito ordinario, eso ya prescribió. Con lo cual, de nuevo, es la tercera o cuarta vez que Fernando Rospigliosi saca una ley para que prescriba todo lo anterior al 2002. Esta es la tercera o cuarta vez. Esta es la nueva forma. Entonces, como recién se ha incorporado, bueno, no existía antes, pero entonces nada es delito. La otra es circunscribir el tipo, lo que explicaba Ruth Luque, a pequeñas cosas que el Estado tiene que hacer para que solo eso y nada más que eso sea lesa humanidad. Entonces, para que un delito sea lesa humanidad, tiene que responder a una política de Estado. Entonces, ustedes le preguntan a Alberto Fujimori, oiga, ¿el Grupo Colina era parte de una política de Estado? No, nada que ver, nunca fue una política de Estado. Jamás. ¿Cómo va a ser una política de Estado? ¿Dónde está escrito eso? Entonces ya no es lesa humanidad, porque no es política de Estado. ¿Realmente creen que la gente es idiota en el Congreso? ¿De verdad? ¿De verdad creen que la gente es idiota? Atilas del derecho, ¿eh? Es una cosa que bárbaro. Es un disparate completo. Primera votación. ¿Son capaces de votarlo ya? ¿Exonerarlo? Yo creo que no les alcanza el tiempo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si van a incorporar una definición, hay un tratado. Incorpora la definición del tratado. Ya está. Pero no, pues tenían que meterle su recutecu, ¿no? Para que en realidad no aplique. Por ejemplo, esterilizaciones forzadas, sale. Eso no es crimen de lesa humanidad. Ah, ya. Aplicación sistemática contra población civil. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la utilización de la ley para garantizar impunidad en varios escenarios. Pero hay un escenario más y acá sí viene la doctora Tello. La doctora Janet Tello ayer ha sacado un comunicado porque en una publicación le sacaron una foto dándole la mano a Fernando Rospigliosi como parte de sus funciones. Y yo no creo que darle la mano a Fernando Rospigliosi implique que tú eres parte, ¿no es cierto?, del sometimiento del Poder Judicial al Congreso. Muy por el contrario. La doctora Janet Tello tiene una larga trayectoria. Es fundadora de la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, que desde los 90 ha batallado por la independencia del Poder Judicial. Y ha sacado un largo comunicado, un pronunciamiento, señalando que, más allá del discurso, ha señalado con firmeza posiciones de actuaciones ante proyectos de ley y reformas legales cuyo contenido afectaba o amenazaba la independencia judicial, ¿ok? Y que ha defendido la competencia judicial en todo momento. En el punto sexto dice lo siguiente: es preciso recordar que nadie puede ni debe interferir con los procesos jurisdiccionales en trámite, siempre orientados a salvaguardar los derechos de defensa de las partes. Ello exige la abstención de cualquier expresión que pueda interpretarse como una injerencia en casos concretos. Lo contrario resulta contraproducente con la legitimidad y eficacia de las garantías constitucionales que asisten a cada juez y jueza en la defensa de sus propios derechos. La ciudadanía debe tener total seguridad que mientras ejerza la presidencia del Poder Judicial y mi función como juez de la República, mi compromiso con una justicia independiente e imparcial y fiel únicamente a la Constitución y la ley es y será inquebrantable. ¿Por qué tiene que decir esto la doctora Tello? Porque estos mamarrachos que están aprobando en el Congreso pasan por el control jurisdiccional. Ya hay muchísimos casos en los cuales los jueces del Perú le han dicho no a las leyes de Fernando Rospigliosi, porque son inconstitucionales. Y en aplicación del control difuso, una y otra vez, si quisieron amparar, creo que más o menos unos 43 litigantes a las leyes de prescripción. Y el Poder Judicial les dijo que no. La sala del doctor Víctor Prado, un respetabilísimo magistrado, le dijo que no al pedido de prescripción del caso de esterilizaciones forzadas. Y cuando vengan a quitarle los expedientes, la justicia militar policial, a partir, si es que se promulga esta ley, el Poder Judicial les va a decir que no, una y otra vez, porque es inconstitucional. Sobre esto ya hay una ejecutoria de la Corte Suprema de César San Martín, explicando claramente qué cosa es la función y qué cosa no está dentro de la función de un policía y de un militar. Y los jueces tienen que aplicar esa ejecutoria, de todas maneras, porque es jurisprudencia de cumplimiento obligatorio. El Poder Judicial va a defender el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es la última línea de defensa. ¿Por qué creen que Fernando Rospigliosi quiere barrerlo? ¿Y por qué creen que jueces y fiscales, pero sobre todo en este momento jueces, que están respondiendo de acuerdo a la Constitución, están siendo sometidos a procesos en la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué creen que una sala de la Corte Suprema, como la del doctor Prado, está siendo sometida por la Junta Nacional de Justicia? Porque la Junta Nacional de Justicia está controlada por el fujimorismo y sus aliados para tumbarse a todo juez que esté tratando de defender la Constitución del Perú. La actuación de los jueces en este momento en el Perú es heroica, porque se están jugando sus carreras única y exclusivamente para defender la Constitución. Es un momento muy difícil para ser juez, muy difícil para el Poder Judicial. Y este pronunciamiento de la doctora Tello creo que viene muy claro. La frase central ha sido: nunca me someteré al poder político. Nunca me someteré al poder político. Y eso es lo que necesitamos urgentemente. Y un nuevo Congreso donde veamos que hayan voces sensatas, aún de Renovación Popular, que puedan parar estos atropellos al Estado de Derecho. Mientras que políticamente tratemos de descubrir a cambio de qué. Porque aquí hay un a cambio de qué, de todas maneras. Nadie se arriesga tanto. Nadie hace tanto por lograr impunidad. Y Fernando Rospigliosi sabe perfectamente lo que está haciendo. No ha sido sorprendido. Ayer lo recordé, él ha sido fundador de APRODE. Sabe perfectamente lo que está haciendo, a quién está beneficiando y por qué lo está haciendo. Y que no les venga con el cuento de que esto es para darle justicia a unos pobres policías que hace 40 años que son perseguidos. Ayer al almirante Cueto, como les digo, se le escapó. Dijo, esto es para cuando hay una muchedumbre y muere alguien, bueno, pues la policía, ¿no?, sea juzgada en el fuero policial. Eso es para adelante. Y para atrás, Fernando Rospigliosi quiere servir. ¿Por qué? Esa es la falta, esa es la parte que falta. Pero, como dice el Evangelio, todo se sabe. No hay nada que no se sepa. Tarde o temprano lo vamos a saber. Hoy día tenemos de nuevo preguntas del público, así que si no ha quedado claro, me lo preguntan y lo volvemos a discutir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con elecciones. Ahora sí, Keiko Fujimori ganó. No hay forma de darle la vuelta. Roberto Sánchez no quiere aceptar. ¿Eso es relevante? Vamos a la pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
A la hora de votar en las elecciones municipales, ¿eh?, regionales, provinciales, distritales. Acá hay partidos que meten bala, por si acaso. Acá están los que están ahora en el Congreso y quieren sus votos. Ya perdieron la inscripción, la mayoría, ¿no? Y quieren sus votos. Bueno, son partidos que meten bala, pues les gusta. Muy bien. Vamos a la web de la OMPE, lo que hacemos todos los días al principio, pero hoy día hemos cambiado el orden porque la gravedad de los hechos así lo requería. Y este es el resultado, por favor, ¿cuántas actas faltan? Vamos a explicar esto rapidito. ¿Cuántas actas faltan a esta hora? Ya no falta casi nada, ¿no? 131 actas. Si ustedes multiplican 131 por 300, eso es menos de 39.000 votos. Keiko Fujimori le saca más de 45.000 votos en este momento al señor Roberto Sánchez. Si esas 131 actas, el 100% fueran para el señor Sánchez, igual pierde. Listo. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Turning point. O sea, ya aunque el señor Sánchez le dieran las 131 actas, igual pierde. Cosa que no es así porque la mayoría son de Lima. Al final, Keiko Fujimori va a ganar por casi la misma diferencia que Pedro Castillo. 40 y tantos mil votos. Al final va a ser exactamente la misma diferencia que Pedro Castillo le sacó a ella. Claro, cuando eso pasó, ella gritaba fraude, 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 fraude. Y nos pasamos 6 meses con todos los periódicos diciendo fraude, puede ser fraude. El criptoanalista, ¿no se acuerdan? Periodistas despedidos. Todo el show completo. Eso fue el 2021. Ahora, obviamente, los que no somos fraudistas, tenemos que decir que Keiko Fujimori ha ganado limpiamente. Pero las malas mañas son contagiosas. Y Roberto Sánchez ha decidido que él no va a reconocer el triunfo de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque ahora se habla de fraude. Esto es fraude, esto es fraude, esto es fraude. ¿Cuál fraude? No hay ningún fraude, señor. No lo hubo en primera vuelta, señor López Aliaga. No lo hubo el 2021, señora Keiko Fujimori. No lo hubo el 2016, señora Keiko Fujimori. ¿Por qué tenemos tan malos perdedores en el Perú, Dios mío? Para concursar en cualquier competencia hay que saber perder y hay que saber ganar. Eso se le enseña a los niños en primaria. Es una de las habilidades de la educación inicial. ¿No? Sabe perder, sabe ganar. Las dos cosas hay que aprender. Se gana con hidalguía, ¿no? Se gana bien. Y se pierde también bien, con respeto para el otro. No, acá no respetan nunca al que gana. Y sí, yo creo que hay gente que no puede salir a pedir respeto para Keiko Fujimori cuando hace 5 años gritaban fraude, fraude, fraude. No es mi caso. ¿Ok? Pero la verdad es que si el señor Sánchez no quiere reconocer a la señora Keiko Fujimori, es absolutamente irrelevante en términos jurídicos. Sus sentimientos no tienen ningún valor jurídico, porque el señor Sánchez no proclama a Keiko Fujimori, la proclama el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Y el señor Sánchez se puede pasar los próximos 5 años diciendo que él ganó, como han habido varios casos en el Perú de gente que dice que él ganó una elección y se pasea por todas partes diciendo que es el ganador, y todo el mundo lo mira como un loquito, ¿no? Un poco estrafalario. Puede ser lo que quiera, perdió. Y en el caso de Sánchez, perdió porque tampoco fue elegido diputado. Él postuló para ser diputado y no fue elegido diputado, entonces no está en el próximo Congreso. Y sus aliados se han comenzado a mover hacia otros lugares, sobre todo los más sensatos. Por ejemplo, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros ya anunció su retiro del equipo técnico de Juntos por el Perú. Porque, claro, no va a aparecer como un fraudista. ¿Cómo se parece el castillismo al fujimorismo, no? Notable. Ambos, Fujimori y Castillo, dieron golpes de Estado. Ambos, Keiko Fujimori, fraudista. Y ahora Castillo, su representación, Roberto Sánchez, fraudista también. Igualitos. Bueno, hay gente de izquierda que no quiere participar en ese juego para afuera. Si ya no van a ser gobierno, bueno, no hay equipo técnico. Vamos a ver quién es más. No sé si Pedro Franque, Gustavo Herrera García, supongo que algo tendrán que decir o van a decir que hay fraude. Espero que no, ¿no? Y que salven su prestigio profesional y que dejen al señor Sánchez encerrado en el fraudismo. Salvo que crea que esta es una posición para negociar el indulto de Pedro Castillo, lo dudo. Pero es una pena que la izquierda termine así. Por supuesto, ha convocado a más movilizaciones, son muy pequeñas. Hay que darle valeriana al señor Reyardo y que por favor no nos vuelva a cerrar el centro el fin de semana, que todos queremos venir a trabajar, y que no ponga más policías que manifestantes, porque francamente es ridículo. La policía tiene tareas más importantes que cumplir, que calmar los nervios del señor Reyardo cada vez que hay una marchita en Lima. Muy bien, otro que se desafilia, Carlos Álvarez, lo anunció ayer, ahora sí, formalmente. El 12 de junio, pues lo nos hemos enterado ayer, presentó su desafiliación al partido País para Todos, por desacuerdos e incongruencias en el partido. Hay que decir que esto fue claro desde la campaña en primera vuelta. O sea, había cosas que decía el programa y cosas que decían Carlos Álvarez que no eran congruentes en absoluto. Él tenía unas opiniones, el partido tenía otras opiniones. Este partido es un partido personalista, de un proyecto de caudillo local, de Vladimir Mesa en Ancash. Y Carlos Álvarez fue un vehículo para jalar voto. No les fue mal, pero no lograron pasar la valla. No lograron pasar la valla. La jugada política no fue mala, pero no alcanzó. Y Carlos Álvarez se retira y vuelve a ser lo que siempre ha sido, un gran artista, un gran cómico, a quien vamos a poder tener en las pantallas por mucho más tiempo. Con lo cual creo que todos hemos ganado. Muy bien. Jurado Electoral Especial de Lima ha declarado inadmisible todas las candidaturas a la alcaldía de Lima. Todas. Y esto ya como noticia es extraordinario. ¿Por qué? Porque todos tienen problemas y observaciones. Yo me pregunto, si son 22 candidatos, no hay un partido que sepa llenar un formulario correctamente, uno aunque sea, ¿qué tal debilidad de los partidos políticos? Miren, si ustedes tienen algunos, incluso hasta financiamiento del Estado, una pequeña capacitación a su equipo jurídico, a su equipo técnico, para que aprenda a llenar formularios. Si saben que tienes que acreditar lugar de nacimiento o lugar de residencia, ¿por qué no lo pones? El de nacimiento es fácil porque está en el DNI y a ese no les han pedido más, pero el de residencia, para todas aquellas personas no nacidas en la circunscripción a la que estás postulando, que es un requisito obligatorio, tienes que presentarla, pues. 22 partidos con observación, los 22 candidatos salieron. Les han dado 2 días para subsanar. Y acá viene el caso de López Aliaga. Ayer, en un hilo, Luciano López nos ha dado una pista súper importante, que yo no tenía mapeada, sobre, y lo voy a leer con calma, pero primero se los voy a explicar, sobre por qué Rafael López Aliaga ya es senador. Y es una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Falconi. Marco Falconi quiso renunciar a ser congresista para poder ser candidato a gobernador en Arequipa y le dijeron que no. Pero lo que dijo en ese momento el Tribunal Constitucional, y esto es muy relevante también para Fernando Ros Pigliosi, es que uno deja de ser candidato y se convierte en elegido el día del acto electoral. Es decir, el señor López Aliaga es senador en el acto electoral del 12 de abril. Ese es el acto constitutivo de su derecho, el 12 de abril. La proclamación, que se va a hacer esta semana, es un acto declarativo. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Cuando tú tienes un derecho, ¿cuándo comienza ese derecho? En tal fecha. Pero cuando la autoridad me reconoce, en otra fecha posterior. Es como cuando yo compro una casa, ¿ok? La firma del contrato de contraventa traslada la propiedad. Ese es el acto constitutivo. El acto declarativo es que registros públicos, ¿no es cierto?, inscribe esa transferencia. Pero la transmisión de la propiedad se da en el acuerdo entre partes. Ese es el acto constitutivo. Acá el acto constitutivo es el día de la elección. Eso es lo que había explicado el doctor Luciano López. Bien interesante. Entonces, el señor ya es senador. ¿Y qué pasa cuando ya eres senador? El mandato es irrenunciable. Él podía renunciar a su candidatura antes del acto electoral. Incluso hay un plazo para renunciar. La etapa precluyó, él ya es senador. Ya es senador. Por lo tanto, como es irrenunciable, si el señor se niega a recibir su credencial y se niega a juramentar como senador, su silla queda vacía, porque no se nombra accesitario alguno, porque es irrenunciable. Y al mismo tiempo, como su mandato es irrenunciable, no puede postular como teniente alcalde, porque él ya es senador. Vamos a explicarlo nuevamente con el himno de Luciano López, que ha sido muy importante. Pónganmelo completo, porque si no, no lo voy a poder leer desde acá. Atención, ojo al día. 6 razones por las que considero que no procede la postulación. Ajá, me lo pasaron acá, muchas gracias. Lo voy a leer más bonito. Que no procede la postulación de Porky a regidor, dejando de lado su condición de senador electo e incluso el riesgo de incursión en infracción de la Constitución, pasible de denuncia constitucional ante el nuevo Congreso, una vez que éste se hubiera instalado. Claro, Porque no cumplir con la Constitución, es decir, hacer una renuncia de facto, puede terminar en una denuncia constitucional por infracción a la Constitución contra él. Se pone más interesante. Uno, Rafael López Aliaga fue proclamado senador electo 2026-2031 y en paralelo postula teniente alcalde de Lima. Vulnera el mandato representativo de sus electores y comete fraude a la Constitución para postular como regidor. Las etapas del proceso electoral son preclusivas, cerrada una no se reabre. La Ley Orgánica de Elecciones fijó un plazo para que los partidos retiren candidato al Senado de Diputados, 60 días calendario antes de la elección. Ese plazo venció, la puerta del retiro ya se cerró. El mandato parlamentario, tercer punto, nace del voto y se constituye con el resultado de la elección, no con la credencial ni con el juramento. El TC lo precisó, la juramentación es condición del ejercicio, no de la titularidad. Es bien interesante. Entonces, para ejercer como senador tengo que jurar, es un acto formal, pero yo ya soy senador desde el día en que me eligen. ¿Puede renunciar? El cargo es irrenunciable, artículo 95 de la Constitución. La única excepción, y eso es bien interesante, la construimos con mi maestro y ganamos el caso Valle-Riestra. La renuncia causada en defensa de los derechos fundamentales del propio parlamentario. Esa tesis interpretativa fue validada en dos instancias judiciales. Pero claro, Valle-Riestra logró esto luego que había terminado su mandato. O sea, ya ex post. Pero lo logró, pero señalando que se habían violado derechos fundamentales del señor, en ese momento, congresista. Pero López Aliaga no entra por la puerta del caso Valle-Riestra, no invoca ni protege un derecho fundamental suyo, se desiste para volver a la alcaldía eludiendo la no reelección, incurriendo en fraude a la Constitución, de la prohibición del artículo 194. Y si no juramenta, tampoco vaca. Queda no incorporado, artículo 18 del reglamento del Congreso. Las dos vías están cerradas. Por eso, dice Luciano López, en mi opinión, su jugada no es renuncia legítima ni desincorporación válida, es fraude a la Constitución. El Jurado Electoral Especial y en su caso el Jurado Nacional de Elecciones deberían no admitir esa candidatura. Vamos a ver qué pasa. Si yo también estoy absolutamente de acuerdo con la opinión de Luciano López y me alegro que haya citado esta sentencia, que es muy importante, es del 2023 en el caso de Marco Falconi, que precisa en qué momento eres diputado o senador en este caso, en ese entonces congresista. En el momento en que te eligen. Y ese momento es el 12 de abril. No hay más. Muy bien, vamos a preguntas del público. Hoy ha estado bien jurídico. Y algo más. Estos temas no los van a encontrar en otros medios. Hay algunos que sí, bueno, La República y otros colegas están muy preocupados. Pero en general, en medios supuestamente masivos de comunicación, hoy día en la mañana, no hay una línea de lo que ha pasado ayer en el Congreso. Y eso es bien serio también. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.